COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, señoras y señores. Por fin es viernes. Viernes 5 de marzo. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este programa, este revistero radiofónico que les acompaña todos los días de 11 a 1, a excepción de los viernes, que chapamos a las 2 y media a partir de esa hora la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Miren, yo espero que el gobierno no tenga que recurrir a la suspensión del derecho de manifestación que recoge la Constitución en su artículo 21 para frenar las intenciones de tomar la calle el próximo 8M. Estamos en estado de alarma, no lo olviden, y el Ejecutivo podría perfectamente tomar esta determinación, pero sería una enmienda tan comprometida como innecesaria. Nadie saldría ganando. El derecho de manifestación está recogido en el título 1 como derecho fundamental. Libertad del Estado, hemos tenido que pelear, o nuestros abuelos han tenido que pelear, padres y abuelos han tenido que pelear mucho por esto, ¿no? Además, el pozo que dejaría para los convocantes sería muy pernicioso para sus objetivos. El lunes es 8M, hay mucho que celebrar, mucho por lo que luchar, pero este año no en las calles. Sin embargo, las hay que alientan a las masas. Escuchen a Irene Montero, ministra de Igualdad.
Hay quienes quieren negarnos la calle, el derecho a la calle, que tanto nos costó conseguir, la calle para estudiar, la calle para trabajar, la calle para reivindicar y conquistar derechos. Como miembro del Gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y así lo hemos dicho estos días, insistentemente. Pero, dicho esto, ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres.
Con estas palabras, Irene Montero le hace un flaco favor al movimiento feminista, porque no se niega la calle a nadie. Se evita una cuarta ola que dejaría miles de muertos. ¿Se imaginan ustedes a la concejala de carnaval en este tono? Evidentemente no fue así. Fue todo lo contrario, además reconoció la situación. No podemos abrazarnos, no podemos ver a nuestros familiares ingresados en centros sociosanitarios. Tenemos que guardar turno para entrar en un establecimiento. Los hosteleros y hoteleros también están pidiendo ayuda a gritos. No hay ocio nocturno, salimos con mascarilla, las UCIs llenas. Es legítimo y justo, y necesario además, luchar por la igualdad, romper ese techo de cristal, eliminar la brecha salarial, eliminar ese agravio comparativo en cargos directivos e institucionales. Y eso se hace desde los despachos, con políticas justas, sin criminalizar a nadie. Desde los juzgados también, denunciando la desigualdad de género. Llenemos las redes de mensajes feministas. También los medios de comunicación, que ya les digo, estamos muy involucrados en conseguir la igualdad. Pero este año no. Este año, desde las calles, no toca. Miren, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha suspendido la tasa de ocupación. Sin embargo, hay colectivos que la han tenido que pagar. Es el caso de Beguearte, que ha satisfecho unos 460 euros al consistorio por instalar las carpas de los artesanos en Vegueta y otros 357 en Saulo Torón. Y si desean instalarse en Santa Catalina, tienen que pasar otra vez por caja. Están indignados. Vamos a hablar con la presidenta de la asociación. ¿Recuerdan la entrevista ayer de Olga, la mujer que vive con su hija postrada en una cama porque, debido a su demencia, se lanzó de un cuarto piso que la dejó con graves problemas de movilidad? Lleva 10 años sin agua. Yo sigo sin creérmelo, pero es cierto, 10 años sin agua, ¿cómo es posible? Pues ayer nos dijo Olga que el ayuntamiento les va a pagar un fontanero. Hoy hemos conocido que no es así, que ha sido un vecino quien ha tenido que pagar los servicios de este profesional. Hablaremos con él, que es Carlos Carreño. Hablaremos también con la Red Feminista de Gran Canaria para saber cuáles son sus planes para el próximo lunes. Ya les digo que son telemáticos, ¿eh? Mañana se celebran los Goya. Esta semana fueron los Feroz. Hay estrenos en plataformas. Todo y mucho más con Fran Villalba, su espacio de cine. A partir de las 12:10 aproximadamente, Gastronomía Canaria con Vanessa Santana. Hablaremos con una repostera, entre otros temas de actualidad. clásico Just Can't Get Enough de Depeche Mode. Pues estos son los contenidos que tenemos por delante en este viernes 5 de marzo, con Julia Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Bueno, pues venga, sin más dilación, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Y lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos hablando de inmigración. 18.800 migrantes han abandonado las islas desde el comienzo de esta crisis migratoria en Canarias. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, sigue sin aclarar exactamente cómo se realizan las derivaciones de migrantes desde el archipiélago hasta la península. Tampoco ha hablado de las repatriaciones de los inmigrantes a sus países de origen, aunque ha insistido en que se dan salida a estas personas.
Migraciones en los recursos que tiene Península puede mover personas que están en Canarias y llevarlos a los recursos que tenemos que tiene el Estado en territorio peninsular. Otras personas han podido salir porque han tenido documentación y han podido salir. Es verdad que en los últimos dos meses, tres meses, ha habido restricciones sanitarias importantes que han impedido ese, tanto en Canarias como en el resto del país, y eso ha impedido ese flujo. Y después están las zonas de devoluciones, ¿no?, a sus países de origen o de tránsito.
El delegado del gobierno también se ha pronunciado acerca de las 15 concentraciones del 8M que se han autorizado en Canarias. Anselmo Pestana dice que es cierto que Salud Pública lo desaconseja, pero que en las islas, desde el estado de alarma, se han autorizado cerca de 700 manifestaciones o concentraciones. Insiste en que se autorizan porque forman parte de un derecho fundamental.
Consta el informe de Salud Pública en ese sentido, ¿no?, que desaconseja, pero estamos ante un derecho fundamental. Quiero explicarles que desde el estado de alarma de marzo del año pasado, en el ámbito de la delegación del gobierno, lo autorizan los subdelegados, se han autorizado cerca de 700 concentraciones o manifestaciones en Canarias.
Y un último apunte: el jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud y presidente de la Asociación Española de Vacunología, Mo García, se ha mostrado contrario este viernes a que haya grandes manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Claro, es que no se puede suspender, o no se debe suspender, este derecho de manifestación y asociación. Por ello, por esto, hay que reclamar responsabilidad a la población. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes. Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Canarias abierta al turismo en Semana Santa. Además, estoy viva gracias a la sanidad canaria. Y en economía, el virus social sube los impagos de hipotecas, los concursos y la ocupación. En Lanzarote, Marruecos saca pecho con Ike, el joven hallado sobre un colchón en Albareda, falleció por muerte natural, o Canarias esperan mal tiempo para el fin de semana. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con De Barrendera a pedir comida en Cáritas, el largo proceso en torno al despido de los 187 peones de limpieza. Además, dijo a mi mujer que yo cortejaba a otra para echarme a pelear y conquistarla. También los abogados denuncian la falta de transparencia por el caos migratorio. Sanidad impulsa el cierre en Semana Santa porque el momento es crítico, o el gobierno no ve necesario cerrar Canarias en Semana Santa y eleva Fuerteventura a nivel 2. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden también que volveremos a actualizar la información cuando den las 11:30, 11:15, página deportiva. Mañana Gran Canaria Estudiantes, y también mañana coincide en el horario, a las 11:45, Las Palmas Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente del partido de mañana, 11:45 de la tarde, contra el Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Al término del entrenamiento de hoy va a hablar el míster Pepe Mel para analizar lo que es el partido de mañana y dar también a conocer la lista de convocados. En baloncesto, mañana tenemos Liga CB. El Herbalife Gran Canaria recibe al Estudiantes en el Gran Canaria Arena a partir de las 5 de la tarde. Mientras que en voleibol, el Guagua es el nuevo líder de la competición liguera después de ganar al Río Duro Soria en el Centro Insular de los Deportes por 3-0.
Qué orgulloso estamos de este Guagua. Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de Deportes COPE, 11:15, 11:12. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, Laura.
Pues durante la mañana una mujer ha tenido que ser asistida al sufrir heridas de carácter grave tras sufrir un atropello en Tías, en la isla de Lanzarote. Sufrió un traumatismo en la cadera y ha sido trasladada ya al hospital en una ambulancia del SUC. Y hasta ahora todavía también intervienen los recursos de emergencia en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Ana María Margenat, por un incendio que se declaraba en la cocina de una vivienda. En este incidente, el SUC ha atendido a dos personas que han sido trasladadas al hospital insular al presentar intoxicación por la inhalación del humo, y han intervenido los bomberos para la extinción de este incendio.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Igualmente, un saludo.
Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una noticia: Sanidad y las comunidades autónomas pactan mantener cierres perimetrales y toque de queda en Semana Santa, aunque recordar que Canarias no tendrá el cierre perimetral. Se trata de unas medidas que pretenden frenar los contagios en las fechas festivas, evitando la movilidad por el territorio nacional. Muchos comentarios a esta noticia en la red social. También entre las tendencias de hoy desaparecen 4.400, y es que son muchos los que están denunciando que han desaparecido más de 4.000 vacunas, lo que supone un total de 28.000 vacunas de Moderna perdidas por Sanidad. Esto también se convierte en hashtag destacado hoy, y también el peor presidente de la historia, hablando así de Pedro Sánchez. En clave televisiva, como no, y como cada viernes, La Isla de las Tentaciones, el programa de solteros, parejas y tentadores, sigue dando mucho de qué hablar y se convierte en tendencia. Como siempre, el feliz viernes y el feliz fin de entre la tendencia de hoy.
Vidas. Qué mal suena eso. Gracias, Ainhoa. Son las 11:17, vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 19 grados, en el sureste, en Ingenio 20, en Agüimes 22, en Artenara 12 grados, en Playa del Inglés tenemos 21 grados y en Tarajalejo coincide la temperatura, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Gran Canaria con cielos más nubosos en el norte. Allí se esperan lluvias ocasionales, principalmente por la tarde, que podrán ser más intensas y persistentes en medianías. En el resto tenemos cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, aunque con el paso del día aumentará la nubosidad y a últimas horas no se descartan lluvias débiles y ocasionales en el interior. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy serán ligeramente más altas, con una máxima prevista que rondará los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, el viento soplará con predominio de la componente norte y dejará intervalos fuertes y ocasionalmente rachas muy fuertes por la tarde, sobre todo en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once 18 minutos. Recuerden ustedes que tenemos activos nuestro servicio de WhatsApp, el 610-1080-05, 610-1080-05, y también desde hace algunas semanas nuestro Facebook de COPE Gran Canaria. Por cierto, escriben en el WhatsApp: hola Javier, siento estar desacuerdo contigo, también es un derecho fundamental la libertad de movimiento y ha habido prohibiciones. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, pero es una pena que solamente se tenga que suspender un derecho fundamental por el cual se ha tenido que trabajar, luchar tanto nuestros abuelos, nuestros padres, sangre, sudor y lágrimas, como es el derecho de asociación y manifestación, solamente para un día. Lo ideal sería que no se suspendieran ningún derecho fundamental. Lo decíamos en la presentación, hay algunos colectivos que están muy indignados porque, a pesar de que se ha suspendido el cobro de tasas por ocupación en Las Palmas de Gran Canaria, pues hay algunos que han tenido que pagar. Han tenido que pagar poco, ¿eh? Han tenido que pagar bastante pasta. Es decir, los artesanos de Veguearte, para poder ubicarse en la zona de Vegueta, en la Plaza del Pilar Nuevo, han tenido que pagar unos 460 euros. Y además hay que sumar 357 para estar en Saulo Torón. Si quieren instalarse en otro lugar, pues tienen que pasar otra vez por caja. Y se supone que si está suspendida no se debe pagar absolutamente nada. Vamos a hablar de este asunto en los próximos minutos, Vamos a saludar a Iliana Lago, que es presidenta de Veguearte. Hola, Iliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar contigo, Iliana. Pero igualmente, ¿no se supone que están suspendidas? ¿Cómo es posible que ustedes hayan tenido que pagar pues un dineral, pues casi 800 euros por instalarse en dos lugares diferentes?
Pues mira, de la misma manera que a ti te resulta una sorpresa, pues para nosotros también ha sido la sorpresa cuando, para poder trabajar en las canteras este mes, bueno, en los meses que llevamos de año, desde que se suspendió en el Pleno, en el Pleno se aprobó la suspensión de las tasas, pero a nosotros todavía eso no se nos ha hecho efectivo, ¿entiendes? Y nosotros, para poder trabajar, antes de trabajar, no después, sino antes de trabajar, nosotros tenemos que pagar las tasas para que el Ayuntamiento nos remita la debida autorización para poder poner nuestro mercado artesanal en Saulo Torón. Y en el tema de Vegueta, pues esa tasa todavía no nos la han pasado, porque es una tasa semestral que se debe pasar ya durante este mes, porque nos dan, o sea, cuando se estaba pagando nos daban 3 meses, de marzo a junio, para pagar el primer semestre. Pero bueno, si nos han pasado las de los demás mercados, pues yo ya no sé si también nos van a pasar la de Vegueta. Es que no sabemos realmente en qué situación estamos.
Claro, en la situación en la que están, ahí es donde quiero detenerme. Y en esta situación en la que están, que todos sabemos qué es lo que está pasando con la actividad comercial, ¿qué supone tener que pagar este dineral? 460 por un lado, 357 por otro, otros tanto por otro.
Mira,
¿qué significa esto para los comerciantes? Que al fin y al cabo, oye, que estamos hablando de pequeños comerciantes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nosotros somos pequeños comerciantes. Sí, evidentemente, sí. Nosotros pequeñito, no tenemos un local físico. Nosotros trabajamos la venta ambulante, pero también tenemos un comercio. Un comercio que no lo tenemos abierto todos los días de la semana. Ojalá pudiéramos. Pero bueno, para nosotros esto representa una crisis total. Porque ya nosotros vamos a trabajar con un dinero negativo, porque no es solo la tasa de ocupación de suelo. Cualquier persona que trabaja en la calle tiene que ir con negativo de parking, con negativo de desayuno, con negativo de comida, con negativo del trabajo, de todas las horas que nos tiramos allí para ganar prácticamente nada, porque sabemos que la situación está muy difícil y estamos allí aguantando el tipo para mantener los mercados abiertos, porque tenemos fe y esperanza en que esta situación se va a sobrepasar, el tema de la pandemia se va a sobrepasar y en algún momento la actividad comercial volverá a coger su ritmo. Evidentemente nos va a costar a lo mejor un par de añitos más, pero nosotros estamos aguantando el tipo como podemos. Y hombre, si se nos promete que no se nos van a cobrar las tasas, evidentemente hazlo efectivo ya. Es que no puede ser que no se hayan hecho efectivas ya.
Claro, aunque después se restituyan, aunque después se la devuelvan, el hecho de tener que pagar ahora donde no hay, eso es imposible.
Claro, ¿no? Claro, está bien que se restituyan, pero tampoco creas que la restitución es inmediata. Porque las del año pasado, las que pagamos hasta marzo, que fue cuando empezó la pandemia, nos las devolvieron en mes de octubre. O sea que tampoco estamos hablando de que yo te pague hoy y tú me lo devuelvas el próximo mes. ¿Entiendes? Y entonces, para un colectivo como los artesanos, que estamos pasándolo, bueno, como todo el mundo, yo no voy a decir más que los demás, porque yo sé que todo el mundo lo está pasando mal.
Pero Diana, mira, hay una lectura interesante y que tú la dejaste caer, y es que ustedes nos abren todos los días.
Claro, nosotros estamos trabajando
en un horario limitadísimo, ¿no?
Limitadísimo. Nosotros estamos trabajando ahora mismo.
Los ingresos disminuyen considerablemente, claro.
Totalmente, pero además a esos ingresos tienes que sumar también que tienes que pagar el autónomo, que tienes que pagar tu seguro de responsabilidad civil y todo. Los gastos que conlleva para un autónomo trabajar y para una persona vivir, porque no es solo los gastos de trabajo, sino los gastos cotidianos que tiene cualquier ciudadano, todos los gastos que tenemos todos que pagar. Entonces, claro.
Se entiende poco, Iliana, porque después también hay que sumar otro aspecto, ¿no? Otro hándicap importante, y es que la gente quiera salir, porque hay muchas personas que tienen temor. Y por regla general, yo no sé cuál es el perfil del cliente, pero jóvenes no suelen pasar mucho por ahí, ¿no? Es más bien mediana edad, mayores, ¿no?
Bueno, en el caso de Vegueta, bueno, y en Saulo Torón también, date idea de que estamos en el Paseo de las Canteras y por ahí circula mucha gente. Es verdad que la gente que más se acerca a comprar pues suele ser mediana edad y la gente de edad más avanzada. Y sobre todo, el peor problema que tenemos nosotros ahora mismo es que nuestros principales clientes también eran los turistas. Entonces, al no estar el turismo, pues nuestra economía está hundida, porque nosotros también trabajamos, date cuenta, estar en la catedral los domingos por la mañana, el perfil de cliente que se acercaba a nuestro mercado era el 90% el turista que iba a la catedral, a la zona de Vegueta, al casco histórico, a la zona de los museos, y entonces, pues, es todo un desastre, la verdad. Nosotros estamos muy disgustados con esta situación que se ha creado, porque sobre todo, hombre, si nos vas a ayudar, ayúdenos ahora, que es el momento que necesitamos.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Y algún comerciante no ha podido pagar su parte alícuota, su parte proporcional?
Tenemos compañeros que han dejado de trabajar porque precisamente no pueden hacer frente a todo lo que conlleva el estar trabajando. Varios compañeros han tenido que dejar de trabajar porque no lo pueden pagar. Que vamos a ver, que no estamos hablando de que son 400 ni 300 por persona, estamos hablando de que eso es un colectivo, pero estamos hablando de un colectivo que ahora mismo estamos yendo a los mercados pues 13 personas, cuando antes íbamos 20, 25, porque la gente no puede ir. Entonces, hombre, sí, es lo que digo, si tú nos has prometido esa ayuda, si se ha dicho por la televisión, si se ha dicho por todos los medios que las tasas se van a suspender, hazlo efectivo, porque ya es que ya era efectivo desde el año anterior. ¿Por qué no se siguió con esa política?
Oye, se van a instalar por fin, ¿no? Parece ser que sí, que bueno, si quieren tener pues algo de ingresos, pues al fin y al cabo lamentablemente tendrán que pasar por el aro, ¿no? Se van a instalar.
Sí, 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 definitivamente si nosotros queremos trabajar, tendremos que pagar las tasas. Mientras tanto, esto no esté aprobado por escrito, ¿vale? Porque realmente sí se habló, se dijo por la tele, se dijo en el pleno, se acordó la suspensión de las tasas, pero parece que eso no está aprobado de manera explícita y no se ha publicado en el Boletín de Canarias, y por esta razón se nos siguen cobrando las tasas, pero son cosas que nosotros no entendemos, porque ya estaban suspendidas.
Sí, 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 sí. ¿Tienen algún problema con las carpas? ¿Todo bien? ¿O algún inconveniente?
No, las carpas que nosotros estamos usando son nuestras. O sea, no es que tampoco nadie nos las ha subvencionado ni nos las ha regalado, nosotros las hemos comprado nosotros. Nos pusimos todos de acuerdo, hemos ahorrado un dinerito en la asociación, y con ese dinero pues fuimos a un gran comercio y las compramos todas iguales, y por eso nuestro mercado es atractivo, porque tiene las carpas que son de buena calidad, están todas iguales, todas del mismo color, y entonces es un mercado atractivo. Pero claro, sí, a medida que esto siga así, pues cada vez seremos menos. Y llegaremos a dejar de serlo, porque es que es imposible.
A ver, para darnos una vueltita, Iliana, ¿dónde van a estar este fin de semana?
Este fin de semana, el domingo, estamos en Vegueta, detrás de la catedral, como cada domingo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y la semana siguiente, el jueves en Canteras, en el Paseo de las Canteras, por la Plaza Saulo Torón, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Eso es lo que tenemos ahora mismo para trabajar.
Iliana Lago, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928-20-36-42.
Tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada. Este sábado, el conjunto amarillo recibe al Rayo Vallecano. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano. ¡Te lo contamos todo! ¡Vívelo con nosotros!
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 30 minutos, de forma express, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa Martín.
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado un presupuesto de 270.000 euros destinados a incentivar y promover la actividad cultural y la industria cultural en la isla durante 2021. Además, el colectivo Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes se concentraron en la tarde del jueves a las puertas de la delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar un trato digno a las personas que huyen de sus países de origen tras la muerte de un joven inmigrante en una calle de la capital Gran Canaria. Y un último apunte, los concursos de acreedores en las Islas Canarias se han disparado un 73,33% en febrero al registrar un total de 26 durante el segundo mes del año.
Ayer conocimos el drama de Olga, el indignante, insoportable, difícil de entender drama de Olga, una mujer de 65 años que vive en Telde con su hija que debido a problemas neuronales pues se tiró de un cuarto piso y bueno, pues se quedó prácticamente con gravísimos problemas de movilidad, por lo tanto está postrada en una cama. El hecho es que lleva 10 años sin agua de abasto y esto no termino de comprenderlo. ¿Cómo es posible que unos servicios sociales de un ayuntamiento permita que una persona lleve 10 años sin agua? ¿Cómo es posible esta dejadez? ¿Cómo es posible esta insolidaridad? El caso es que ayer nos decía Olga que por fin, después de mucho batallar, porque parece ser que llamaban a servicio social del Ayuntamiento de Telde y no les hacía maldito caso, nos decía además que está harta de rellenar expedientes porque después se pierde. ¿Cómo puede pasar esto en un ayuntamiento, señores? No termino de entenderlo. Pues parece ser que un fontanero pagado por el ayuntamiento iba a arreglarle el problema. Carlos Carreño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Y al final tuviste que pagarlo tú, que no tienes nada que ver con el ayuntamiento, que eres un vecino.
Yo soy un vecino de Telde, sí, y como en otras ocasiones, y como se nota en la indignación de tu voz, que me pregunto lo mismo, ¿cómo es posible? Pues al final yo no espero por nadie, yo no reclamo al ayuntamiento, ya desisto, sinceramente desisto, ya lo doy por perdido. No reclamo nada, sino directamente, si puedo, lo soluciono yo. Y en este caso, cuando un medio de comunicación que ya sabe que yo muchas veces pues suelo colaborar con esto, como hice con el albergue y los usuarios que en teoría están reubicados y no lo están, pues también ayudé, pues me dijo, oye, hay una señora que lleva 5 años sin agua y sin luz. Y no lleva 5 años sin agua y sin luz, como bien tú dices. Lleva 10 y lleva 5 reclamando que alguien le vuelva a conectar el suministro. Es que nosotros estamos un par de días sin agua y sin luz y nos volvemos locos. Imagínate lo que es hacer de tu vida algo normal sin esos dos suministros, sin agua y sin luz. A mí me gustaría que la gente se lo imaginase por un momento. Sería increíble, sobre todo a nivel de higiene. Vale, entonces lo que hice fue pues hablar con varios fontaneros para decirle, oye, tengo una señora con esta situación, dime qué necesitas para que esta señora tenga agua, vuelva a tener agua. Porque una cosa que también descubrí hablando con Olga es que la señora no te pide que le pagues el agua. Lo que te pide es que le pongas el suministro, que ella con su modesta pensión y la de su hija pueda hacer frente al consumo mensual de agua. Entonces, lo único que necesitan es que un fontanero coja, le haga el boletín, mire la instalación y le vuelva a conectar el agua. Ellas lo van a pagar. Y eso es algo que servicios sociales del Ayuntamiento de Telde, con una falta de empatía que me vuelve a remover las tripas, no ha sido capaz de hacer. Y mira que tienen fontaneros, ¿eh? Mira que tienen la capacidad humana, material, para hacer eso, y llevan 5 años sin hacer eso, perdiendo expediente. pero esto no, es que yo no entiendo en qué mundo vivimos. Y te voy a ser sincero, ya son demasiadas cosas en demasiado poco tiempo relacionadas con servicios sociales en Telde, que aquí alguien va a tener que pedir responsabilidades, alguien tiene que pedir explicaciones de por qué la concejalía que más sensibilidad debería tener es la que menos corazón está poniendo a la hora de atender a la gente, ¿eh? Es que es increíble. Yo espero no verme nunca en una situación como la que estoy tratando, como la que estoy ayudando, con el Ayuntamiento de Telde por medio, ¿eh? Te soy completamente sincero. Es desquiciante, ¿eh? Es desquiciante. Y eso es lo que sabe la gente. Perdona.
Es que no salimos de nuestro asombro. Es que te lo dicen y no terminas de creértelo. ¿Cómo es posible? Como dices tú, esa falta de empatía, esa falta de mínima, pero mínima pequeña sensibilidad con una persona que lleva 10 años sin agua y 5 años sin agua y sin luz. Además, al final tuviste que pagar tú la factura del fontanero, ¿no?
Lo voy a hacer yo. De hecho, estoy esperando a que Olga me dé las escrituras y tal para comprobar la titularidad del inmueble. Y el fontanero irá la semana que viene, y la semana que viene, por mis narices, que va a tener agua en su casa.
¿Y deberías coger la factura y presentársela a Servicio Social?
No, ¿sabes lo que voy a hacer? Se la voy a presentar a todo el mundo. Y le voy a decir que además de pagar mis impuestos, que no son pocos, tengo que hacer este tipo de labores. ¿Sabes lo que hice ayer, Javier? Ayer le llené el bono a Nuria, que seguramente te acordarás que es la chica, o la última chica que desalojaron del albergue de Jinama, sí, que se supone que está reubicada. Pues la pobre tuvo que irse a Tafira porque no tenía dónde ir, a un centro de acogida religioso, y no tiene cómo moverse, no tiene cómo ir a estudiar, porque la pobre mujer se está sacando el graduado con toda su voluntad, y al ponerla en Tafira la han partido por la mitad, no puede trasladarse. Pues ayer le tuve que pagar yo el bono de huevo a la señora para que pudiera moverse.
¿Cómo es posible que esté pasando esto en Servicio Social de Telde? Pero vamos, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué ocurre ahí?
Pues hay una falta de... Ya lleva tiempo así. Hay una falta de capital humano, hay una falta de medios humanos y materiales, que hay muchísimos trabajadores sociales de baja, hay otros que ya están completamente alienados y, en parte lo entiendo, pues se han deshumanizado porque no dan abasto, no dan abasto. Somos una ciudad de 100.000 habitantes con unos medios de pueblitos de tercera. Entonces, claro, esos trabajadores ahora mismo están completamente desbordados. La atención que le puedan dar a personas la justa. Y claro, están en una situación en la que, te digo, muchos de ellos están de baja también porque no soportan ya tanta presión, no soportan tanto estrés, no dan abasto.
Y pues nadie a tenor de la crisis que nos llega, Carlos, pues vamos a ver qué va a pasar, porque vamos a tener ahí un conflicto social importante.
Efectivamente. Yo se lo comentaba ayer, antes de ayer, a otra persona. Ahí, si te pones a sumar las asociaciones de vecinos, organizaciones, del barrio de Jinama, solo, que dan de comer, yo creo que sumando dos asociaciones de todas las que hay, dan de comer a más de 2.000 familias, multiplica por miembro. Imagínate a las personas que dan de comer. Imagínate que esas organizaciones le dieran por no hacer la labor que están haciendo. ¿Tú te imaginas el drama humano que podría ser que 2.500 familias, 10.000 personas de Telde no tuvieran qué comer? ¿A dónde irían? ¿Quién los atendería? El Ayuntamiento de Telde, que no es capaz de gestionar un albergue de 22 personas. Es impensable. Y como tú dices, en unos meses la cosa se va a agravar. En unos meses será cuando veamos realmente las consecuencias del desastre económico que se viene encima, y veremos mucha gente que nunca lo había hecho, teniendo que pedir comida, teniendo que pedir ayuda a servicios sociales, que también te recuerdo, y perdona mi monólogo, no me gusta hablar a mí solo, la ayuda de urgencia la dan a 2 meses vista. Tú vas a pedir ahora comida al ayuntamiento y te dan cita para dentro de 2 meses.
Bueno, pues vamos a seguir estos casos a pie juntilla, Carlos. Prometemos volver a contactar contigo para conocer el testimonio, los testimonios de estas personas que de alguna manera, pues no sé si decir, han sido expulsadas del sistema de servicio social, que es una pena, pero parece que eso es lo que está pasando. Carlos, un abrazo. A cuidarse.
Otro, venga, igual.
Son las 11:40 minutos a esta hora de la mañana. Queremos saludar A Patricia González, ella es portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué tienen preparado ustedes para el próximo lunes?
Sí, el lunes 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Este 8 de marzo, pues por la circunstancia es especial, es atípico, no podemos y no debemos manifestarnos ni concentrarnos. Pero por ello, la Red Feminista Gran Canaria, al igual que otros colectivos feministas de las islas y de todo el territorio español, aquí en Las Palmas de Gran Canaria hemos decidido realizar o invitar a una cadena humana en la Avenida Marítima, el lunes 8 de marzo, 6:30. Es un espacio al aire libre y la idea es que recorra esta cadena humana todo lo que es el largo de la Avenida Marítima, empezando como punto central el monumento a la Vela Latina.
¿De cuántas personas aproximadamente, Patricia?
Invitamos a la ciudadanía, siempre y cuando respeten las normas de seguridad, lo que es el uso obligatorio de la mascarilla, así como la distancia entre cada persona que viene aquí a reivindicarse, y esperamos, ya sabemos que venimos de unos 8 de marzo, cada vez más multitudinario. No podemos olvidar el 8M 2018 que supuso la primera huelga feminista en nuestro país y acompañado y
Patricia,
respaldado
si,
por
si
todo
hay,
el mundo.
Si ahí llegan 300 o 400 personas, porque estás invitando a la población, ¿no crees que esto puede ser un riesgo de contagio?
Entendemos y confiamos en el buen hacer de la ciudadanía. Confiamos que lo que es el extenso, ¿no?, de toda la Avenida Marítima yendo hacia el norte, que puede llegar pues más allá de lo que es el Club Náutico Alcarabanera, como si es hacia el sur, donde se encuentra nuestra estatua del Tritón, pues creemos que es un espacio abierto, grande, donde se respeten las medidas de seguridad tanto a lo largo como a lo ancho, por lo que supone la Avenida Marítima. Creemos y en eso confiamos en que se pueda mantener una larga cadena humana, que es lo que esperamos.
Pero Patricia, ¿ustedes no creen que el buen hacer de la ciudadanía pasa por no convocar este tipo de protestas que puede llegar a masificar la Avenida Marítima y que al fin y al cabo una cadena humana no se puede establecer en los 2 metros de diferencia?
Sí, entendemos y ya lo estamos viendo, que en la Comunidad de Madrid, pues que tenían, bueno, pues muchísimas concentraciones, ¿no? No han dado el visto bueno. Aquí en Canarias, hasta el día de hoy, Delegación de Gobierno ha respaldado, la no oposición a dicha concentración, con lo cual está totalmente registrada y concedida. Y por eso insistimos que es un espacio al aire libre con mucha extensión, sobre todo más a lo largo, pero a lo ancho también, porque lo ideal es que cada persona respete la distancia al lado de la siguiente, con lo cual el extenso, estamos hablando de muchos kilómetros, ¿no?, prácticamente toda la franja de la capital. Y confiamos en el buen hacer de la ciudadanía, al igual, y te respondo, el aspecto es libre, o sea, no por no venir se está menos reivindicando. Por eso también invitamos a la ciudadanía que el mismo 8 de marzo, lunes, salgan a la calle, a sus escuelas, a sus trabajos, portando símbolo violeta, colgar en sus ventanas, de sus casas, de sus puestos de trabajo, reivindicando este día de lucha, con lo cual pues el acceso es completamente libre.
Sí,
pero invitamos.
Patricia. Si por no ir no se deja de reivindicar los derechos, ¿por qué se organiza?
Pensamos porque siempre tenemos que ocupar las calles. ¿Qué ocurre? Lo que decía anteriormente, uno de los ejes del 8M de la huelga feminista era precisamente el trabajo, la reivindicación del trabajo doméstico y de cuidado. ¿Qué ocurre? Que no podemos quedarnos en nuestras casas. Si quien quiera, evidentemente, por supuesto, y entendemos que incluso hay población, colectivos de riesgo vulnerables que evidentemente hacen bien, pero no nos vamos a quedar en casa, no debemos, porque es donde lleva años, siglos, las mujeres relegadas al espacio privado. Tenemos que ocupar las calles, las mujeres somos la mitad, mínimo somos la mitad de la población y nos corresponde la mitad de todo. Como mínimo.
El gobierno de Canarias pidió ayer que no se celebren manifestaciones por el 8M. Patricia.
La parte de la Consejería de Sanidad recomendado, ¿vale? Eso sí, estamos al tanto, pero nosotras, por lo menos aquí, porque en Gran Canaria hay más concentraciones, la zona sureste de la isla también tiene su propia concentración, pero aquí en Las Palmas de Gran Canaria es delegación de gobierno quien autoriza o no una concentración, ¿no? Lo que supone un número superior a 20 personas. Ese permiso lo tenemos concedido, estaremos atentas hasta el último momento, pero ese permiso lo tenemos, con lo cual, de Delegación de Gobierno de Canarias, tenemos el visto bueno y nosotras, como convocantes, la Red Feminista Gran Canaria, nos aseguraremos con un grupo de orden que lo tenemos todos los años. Insisto, todos los años siempre hay una comisión que colabora con agentes, ¿no?, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que siempre respaldan estos eventos. Pues este año más si cabe se reforzará este equipo humano que altruistamente ordenará a las personas y evitará esos momentos de apelotonamiento que a veces puede ocurrir, y es lo que le pedimos a la ciudadanía, que se respeten las normas.
Ya para acabar, ¿cuántas personas límites tienen ustedes según el permiso de delegación del gobierno?
Ese dato no lo tengo ahora mismo. Es cierto que el mínimo para pedir lo que es un permiso, pues es algo que ya ocupe más de 20 personas. O sea, pues se puede hacer cualquier acto que no sobrepase este número sin pedir autorización. En este caso, esperamos evidentemente un número mayor, insisto, por lo amplio del espacio a cubrir. Y hasta donde llegue la cadena humana, pues es lo que se trasladará a los medios de comunicación el día anterior. Pues un extremo de la Avenida Marítima llegó hasta tal punto de la capital, y en el otro extremo pues finalizó en tal punto, y con el éxito de la convocatoria, en el que se respeten las normas y que no suponga ningún riesgo. Confiamos en que en otras concentraciones se han hecho, ¿no?, de hostelería, desde el sector de la actividad física y deportiva, pensionistas, en fin, han habido muchas reivindicaciones y confiamos que esta pues simplemente sea una más.
Patricia González, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Luces, cámara,
acción.
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Me llamo Bond. James Bond.
Hola, Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues con muchas ganas de que llegara hoy, porque es viernes, porque así hablamos de cine. Y porque además esta semana tenemos mogollón de cosas, bueno, como siempre, y se nos quedará en el tintero.
Muchísimas cosas. A ver, podemos ir, si quieres, primero con los estrenos y después ya nos enrollamos nosotros. ¿Te parece?
Me parece perfecto, porque es que además hoy ha terminado WandaVision, o sea, hoy hay de todo, ¿vale?
¡Oh, qué pena por tu parte con lo que disfrutabas tu WandaVision!
Es curioso. Bueno, vamos primero. Vamos a hablar de que esta semana tenemos cuatro estrenos, ¿vale? Y además tienen su enjundia. porque el primero de ellos y el más importante, ponemos tráiler si quieres y luego contamos la situación porque Disney nos la ha vuelto a liar, que es Raya y el último dragón.
Muy bien, chicos, recordad lo que estamos buscando. Y no confiéis en nadie. Oh, vale. Hola, pequeña. ¿Dónde están tus papás?
¡Eh! ¿De quién es?
¿Qué?
¿De verdad? ¿Una bebé ladrona?
Oye, parece que tiene buena pinta, ¿no? ¿Estrategia Mulan con Disney Plus, Fran?
Es que esto te iba a decir. Tiene muy buena pinta, nos la han liado. Por cierto, que te di mal una información, nosotros siempre hablamos antes de tal. Al final sí que se estrena aquí en Las Palmas en cine, pero lo importante es que también se estrena sobre todo en su plataforma, ¿vale? O sea, sabes que durante mucho tiempo, durante muchas semanas, nuestra mayor diversión, al menos la mía, era hablar de la estrategia de Warner con Tenet estrenando en cine y la estrategia de Disney estrenando Mulan en Disney Plus a 22 euros. Disney es más hermética dando datos, o sea, lo de Disney y los datos es una cosa muy hermética, así que por eso al principio parecía que había sido como todo un fracaso y tal y qué tal. Bueno, ya queda confirmado que de fracaso nada, porque han decidido repetir la operación con esta peli, con Raya y el último dragón, que llega a unos cuantos cines, cierto es, pero para la gente que no tiene un cine cerca o que no le apetece o que prefiere verlo en casa o que no quiere pagar, o que lo quiere ver en, no sé, para todo eso, han decidido, pues, estrenarla directamente en su plataforma a los 22 euros característicos, que, insisto, parece caro, pero sí que es cierto que como tengas niños como niñas como en tu caso, o tengas familia, o quieras verla varias veces, ya 22 entre 4 ya no sale tan caro, ¿eh?
Así es, porque además hacen reuniones familiares entre diferentes pues compañeras de clase y demás, y cada uno paga 2-3 euros y pueden ver la película, además la pueden ver las veces que quieran, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito de Raya, ¿qué esperamos de esta peli?
Pues mira, todo lo que leo es muy bueno, o sea, creo que Disney sigue en gran momento. Sí que es cierto que por el argumento, o sea, básicamente Raya es una guerrera que tiene que encontrar estamos en un mundo mágico, donde los dragones existían, se han extinguido, pero ahora hay nuevas fuerzas de la oscuridad, si no, no sería una película de aventura, y Raya pues tiene que ir a buscar al último dragón del título, pues para intentar enfrentarse a todos estos malos. A mí, a priori, no he querido saber mucho, porque me gustaría disfrutarla sin saber demasiado. A veces yo creo que en los tiempos actuales saber demasiado estropea a veces las cosas, pero a priori me recuerda un poco a Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks, ¿para qué lo voy a negar? Quiero decir, la temática. Pero sí que es cierto que Disney, para lo bueno o para lo malo, yo creo que para lo bueno, tiene una fórmula muy característica y creo que le habrá dado ritmo y le habrá dado sus propias características. Todo lo que leo de la peli es bueno, dicen que la animación es fabulosa. Y debo admitir que en este caso voy a ir a verlo al cine porque estoy frito por ir a un cine, pero no descarto después de ir a verlo al cine, no descarto pagar para volver a verla en casa, ¿eh? O sea que...
Lo eres, sí, y a mucha honra, por supuesto que sí, de los frikis guay. Oye, vamos con la siguiente, los propietarios.
Un médico, en un casoplón como este,
hay un mogollón de pasta. Esperamos a que vuelvan y nos dan lo que queremos.
Esta será una noche larga.
Bueno, se dice cine de terror, pero los que amamos el cine de terror, pues me da que con esta vamos a disfrutar poco. Dime que no.
Sí, a ver, esta es una de las pelis de las mías, ¿vale? Bien. O sea, esta es peli Sitges, además pasó por Sitges, y es una peli británica curiosa, de esta de serie B, pero muy curiosa, con Maisie Williams, la Arya Stark de Juego de Tronos. Pobrecita, algún día dejará de ser Arya Stark después de Juego de Tronos y será solo Maisie Williams, pero por ahora sigue siendo el mayor reclamo. Y básicamente va de chavales que empiezan a ver que en la casa de un médico, pues como que hay mucha pasta y tal, y deciden entrar a robar. Solo que las cosas no salen exactamente como ellos deseaban y se encuentran que quizás han elegido a las peores víctimas que podían haber elegido. Entonces es una historia curiosa, o sea, quiero decir, es serie B, para entender, no una serie B, muy serie B, pero entretenida, con algunos giros, con bastante mala leche. Yo me lo pasé en grande, debo admitir. También es cierto que es la típica peli para ver con más gente, con amigos. Uh-huh. Pero yo me lo pasé
en grande. Pues nada, Me la voy a apuntar y la voy a ver. Le voy a dar una oportunidad porque tú lo recomiendas. ¿Con qué vamos? ¿Con la siguiente, Llover en pájaros, Woman? ¿Qué prefieres?
Te hago una, si quieres no hablamos de tráiler y te digo rápido los otros dos estrenos para que la gente lo sepa. Pues por eso tenemos Llover en pájaros, que es una peli canadiense sobre tres ancianos que se retiran a vivir a los bosques y es una historia así como más intimista, más de descubrimiento de la naturaleza y de todo esto. Y Woman, que es una peli que se estrena, yo creo que muy acertadamente, es un documental que se estrena por esto del Día Internacional de la Mujer, del 8M, y que básicamente sigue las historias de muchísimas mujeres a lo largo de todo el mundo, mujeres anónimas, y que habla de todos los tipos de temas, desde la maternidad, la sexualidad, el trabajo, todo esto. Es decir, una mirada al universo femenino, al universo de las mujeres, pues a través de un documental global, que yo creo que está bien y está bien elegido la fecha en la que tampoco mata, pero es entretenida, ¿vale? Pero bueno, que básicamente los dos grandes estrenos son Raya porque es Disney, y para mí Los Propietarios porque es una peli muy sitches y muy terror, que es lo mío, y yo no puedo dejar de, tú sabes que la cabra tira pa'l monte, que te voy a contar.
Ya, bueno, venga, vamos ahora ya con actualidad, porque mañana tenemos una cita importantísima, ¿no?, que son los Goya.
Exacto, además unos Goyas muy, muy especiales, al estilo de los Globos de Oro y todo esto, me explico. Será desde el Teatro de Málaga. Obviamente no se puede reunir la gente, entonces lo que harán es que los presentadores están allí, bueno, presentan a Antonio Banderas y María Casado, y los presentadores de los premios sí que estarán allí, pero los premiados no. O sea, los premiados hacen la estrategia de los Globos de Oro, que es estar todo el mundo por Skype o por Zoom o por donde diablo sea, todo el mundo en sus casas, y que a mí me parece divertido porque así si no ganas, pues yo creo que directamente le das a quiero usted salir y sí, escape y ya está. Y así no te tienen que ver la cara que pones de aplaudir a otro. O sea, yo lo haría, yo diría, uy, me está fallando la conexión, bueno, Dios, gracias. Pero no,
y supongo que muchos periodistas del corazón, ¿no?, de estos que a lo mejor ven pequeños detalles, pues se fijan mucho en la escenografía, ¿no?, en el cuadro ese que hay al otro lado, tal y como le pasó a Jodie Foster, ¿no?, que parece que ella y su pareja estaban en pijama recibiendo el Globo de Oro, ¿verdad? Pues eso, quieras que no, eso también tiene una pequeña salsita, ¿no? Es gracioso.
Eso te iba a decir, yo admito, a mí nunca me invitarán a premios de estos, pero yo admito que antes que la gente que se pone como sus mejores trajes y todo esto, sabes que siempre las alfombras rojas de qué va vestido, yo esto mola más, o sea, ahí en tu casa en pijama para celebrarlo, yo creo que tiene su rollito. Y una cosa muy curiosa que van a hacer este año en Los Goya es que van a contar con presencia de gente internacional, desde Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, ¿sí?, Helen Mirren, Charlize Theron. Pues como es telemático, quiero decir, como no tienen que estar aquí, pues lo van a conectar con ellos para dar apoyo al cine y para todo esto. Esto es lo típico de, nos echas un cabo y, ¿por qué no? ¿Tienes algo mejor que hacer el sábado noche? No, pues yo sí, eso me conecto un momento. Que bueno, que a falta de las galas tradicionales...
Tiene su cosita.
Es lo que te iba a decir. Sí. Que a falta de volver a las galas de siempre, pues yo creo que es una, le da como un puntito. En cuanto a nominados, pues ya hemos dicho, yo creo que Las Niñas puede ganar. Candela Peña, que está de actualidad por Hierro, se lo puede llevar por La Boda de Rosa, y Javier Cámara por Sentimental. Y Adu es la más nominada, pero yo te digo, yo creo que va a estar entre Las Niñas y Adu. Pero de todos modos ya sabemos que los Goya siempre hay sorpresas, o sea que cualquier cosa puede pasar, saldremos de dudas.
Oye, ¿y qué pasa? Estamos casi fuera de tiempo. ¿Qué pasa si esta es la gala más vista y más seguida de la historia? ¿El año que viene la harán igual?
No lo sé, dependerá cómo sea la situación, pero yo creo que nos estamos sabiendo reinventar, y digo no así en general, el mundo del entretenimiento, pero yo creo que también tenemos ganas de volver, es decir, es igual que las plataformas, están genial, pero cuando podemos volver a los cines, yo quiero volver, ya te digo que está muy bien todo esto que hacemos. Hablando de eso, por cierto, hoy se estrena en Amazon Prime El Rey de Zamunda, la segunda parte del Príncipe Zamunda con Eddie Murphy, que debería haber llegado a cines, pero que llega directamente a Amazon Prime. Pero yo prefiero volver, o sea, adoro las plataformas, pero yo prefiero esos momentos en los que podíamos ir al cine. Y las galas se están reinventando, seguro que tendrá una gran audiencia, pero mola ese momento en el que la gente está allí en el teatro.
Oye, por cierto, El Rey de Zamunda, que eso no lo sabía yo, con Eddie Murphy, ¿no?, también.
Sí, y por lo que no la he visto, pero por lo que me cuentan unos amigos que en los que confío que sí la han podido ver ya, me dicen que es bastante flojita. Pero bueno, que se lo va a hacer. A todo esto, WandaVision, cuando se pueda hablar se comentará. Marvel se ha quedado con todo el mundo, es todo lo que puedo decir. Pero ha merecido la pena el viaje. A mí la experiencia, el viaje ha sido divertidísimo.
Ya sé que te lo has pasado muy bien. Hasta la semana que viene, Fran, a disfrutar.
Hasta el viernes que viene.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Tú reinabas detrás de la barra.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ya está en Irak. El avión en el que ha viajado el Santo Padre ha aterrizado en Bagdad al filo del mediodía. No es un viaje más. Es el primero que Francisco realiza en tiempo de pandemia y es también el primero que lleva a un papa en visita oficial a Irak. En Bagdad está Eva Fernández.
El Papa aterriza feliz en Irak, es la palabra que mejor define su alegría por haber reemprendido los viajes con un destino tan emblemático como esta tierra mártir. Esas han sido sus palabras al saludar a los periodistas para seguir las indicaciones de seguridad. Ha comentado que en este viaje no nos iba a dar la mano, pero que quería estar cerca, por lo que ha ido saludando a todos. COPE le ha podido entregar un documento auténtico con la tabla de precios con la que el Estado Islámico ponía a la venta a las mujeres cristianas y yazidíes. Las más caras, las niñas de entre 1 a 9 años. El Papa ha respondido que eso es lo que sucede hoy también en Europa con la trata de personas, al mostrarle también un libro con dibujos de niños pequeños invitándole a visitar nuestro país. Les ha dado las gracias y ha dicho sonriendo que ya se andará.
Antena de COPE en nuestra web cope.es y también en televisión en 13. Vas a poder seguir al detalle todas la última hora de un viaje en el que el calificativo de histórico adquiere todo el sentido. Hoy el Papa Francisco comienza a tender nuevos puentes entre el cristianismo y el Islam. Estamos pendientes de las manifestaciones convocadas para el 8M. Salvo en Madrid, se están autorizando prácticamente en todas las comunidades. Ahora mismo hay previstas cerca de 400. En el gobierno, primero la ministra de Sanidad fue rotunda. Dijo con claridad que no había lugar a este tipo de concentraciones en las que se va a reunir un elevado número de gente. Y para defender ese argumento está el caso de Madrid, donde han prohibido las manifestaciones. En cambio, ahí están esas 400 previstas y por eso el mensaje que acaba de dejar la vicepresidenta Carmen Calvo.
Esto no es que estás en un lado o estás en otro. Aquí hay un 8 de marzo que celebra un país contundentemente como es España, una gran ciudad que da siempre una respuesta extraordinaria y una pandemia con unos datos particularmente no buenos justamente aquí en Madrid.
Señala a Madrid por los datos epidemiológicos la vicepresidenta Carmen Calvo. El número de estudiantes que viajaron al extranjero cayó un 30% en 2020 y para este año, y en cuanto avance la inmunización, lo previsto es que el sector se recupere. Celia Hernández.
Óscar gestiona cursos en el extranjero para los alumnos y cree que este aumento se debe al ahorro.
Que durante estos meses no ha podido viajar, su ocio ha estado más limitado y están invirtiendo los ahorros en formación para sus hijos.
Justamente ese motivo impulsa a Candela para que su hijo curse el próximo año fuera de España.
Es algo que íbamos a hacer antes de la pandemia. La vida tiene que continuar y más cuando hablamos de educación.
Sin embargo, los hay como Alba, que no dudó en irse en septiembre a estudiar a París.
La Universidad de París había aceptado la solicitud y yo con ello entendí que, independientemente de las circunstancias, mi escolaridad estaría asegurada.
Porque con la seguridad y medidas adecuadas se puede seguir viviendo este tipo de experiencias.
Tenemos un interesante fin de semana por delante con el derbi madrileño y con las selecciones en el Barça, Luis Munilla.
Y además todo es el domingo, Antonio. A las 4 y cuarto ese derbi Atlético-Real Madrid, que es clave para la Liga. En el Atlético hoy solamente ha faltado Jiménez en el entrenamiento y en el Real Madrid siguen pendientes de Benzema. Muy atento a todo ello el FC Barcelona, que el domingo tiene las selecciones efectivamente en la presidencia, pero que mañana juega contra Osasuna. Y además acaba de salir la lista de convocados con Pjanic y con Dembélé dentro, pero con la ausencia de Araujo. Para esta hora, por cierto, está prevista la rueda de prensa de Koeman. Y el Barça además ya tiene rival para la final de Copa, es el Athletic de Bilbao. La alegría del Athletic de Marcelino, que ganó 1-2 anoche a un gran Levante en la prórroga y que jugará dos finales de Copa en 15 días. Esta, que es el 17 de abril ante el Barça, y la pendiente del año pasado, el 2 de abril ante la Real Sociedad. Y además ha comenzado ya en Madrid la Copa Sobal de balonmano con público en las gradas del Wizzing Center.
Gracias, Muni. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Con
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galder, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928-55-2510. 928-55-2510. Audio, la solución auditiva para la vida.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Soy de todas las mujeres.
Cabildo de Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Doce nueve minutos, tiempo para actualizar la información. Entramos en profundidad en ella con Ainhoa Martín. Cuéntanos, Ainhoa.
Comenzamos en turismo. Contarles que durante la Semana Santa la patronal hotelera de Las Palmas recuerda que pueden recibir turistas en las islas, aunque espera poder aliviar la situación económica con el turismo insular y local. Los hoteleros son conscientes de que a principios de julio de este año se podrá empezar a ver un movimiento en el turismo de nuestros principales mercados. José María Mañaricúa, presidente, cree que en la temporada de verano se reactivará la actividad del sector.
Una vez más, va a ser fundamental para los hoteles canarios el turismo local, los propios canarios haciendo vacaciones en Canarias, para poder ocupar aquellos pocos hoteles que estén abiertos, ayudar a mantenerlos abiertos y poco a poco ir abriendo más. Entendemos que hasta julio no va a haber una recuperación turística fruto de la vacunación en Europa va lenta, necesitamos de una mayor celeridad en la vacunación para poder recuperar números turísticos de cara a la segunda parte del verano. A partir de julio esperamos ir recuperando algunos turistas y ese es nuestro deseo.
Nos quedamos también con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, que ha justificado el retraso en el pago de las ayudas al alquiler derivadas de la crisis sanitaria porque en realidad son subvenciones y hay que justificar cada pago. Un ejemplo más de la burocracia administrativa, decía eso esta mañana.
Canarias de la Vivienda tiene pendiente de justificar en torno a 60 millones de euros desde hace años atrás, antes de 2011, para de ayudas o subvenciones que se concedieron sin una justificación previa, y tenemos informes de la Comisión de la Audiencia de Cuentas que indican cada año que eso hay que justificarlo, que estamos precisamente en eso, en ese proceso de justificación de esos ingresos. Por una parte, nos critican de que es un retraso, y efectivamente es un retraso, pero es un retraso porque son subvenciones y requiere un procedimiento administrativo y legal que no nos podemos saltar, y por otro nos piden, bueno, que ese dinero que se ha dado sin justificar, que no se vuelva a hacer, porque tengo un informe de intervención lógicamente razonable para que eso no sea así, ¿no?
Y un último apunte, el concejal de Solidaridad Internacional, Empleo, Turismo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha pedido no retener en Canarias a los migrantes irregulares que llegan a las islas como primer paso en su ruta hacia el continente europeo.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12:30 con los compañeros de La Central, hora en la que pondremos el punto y final a la mañana de COPE, como viernes que es, que ya saben que acabamos a las 12:30. Son las 12:11, Gastronomía Canaria. A mí me encanta hablar con Vanessa, desde luego que sí, me gusta muchísimo. Pero es que esto que suena de fondo... Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. A mí también me gusta mucho hablar contigo, pero esta música de fondo hace que se nos encoja el corazón, sí, y se nos haga el sentido de nuestros colores, de nuestra tierra, el aire que respiramos.
Vanessa, te voy a poner otra canción, a ver si tú recuerdas esto.
Ay. Y ya está la cortina, empadurnada de harina.
Es un programa de televisión que yo creo que no hay programa de televisión de gastronomía más visto que este, con las manos en la masa, sobre todo porque creo recordar que solamente había, yo era pequeño, claro, muy pequeño, había solamente una cadena de televisión, la primera, por lo tanto todo el mundo lo veía.
Pero Javier, yo veía ese programa, recuerdo esa imagen de verla a ella cocinando.
Sí. Sí,
y
sí.
Recuerdo cómo me marcaba, o sea, cómo yo miraba y miraba y le decía a mi mamá, tenemos que cocinar, le decía yo. Pero claro, era bastante pequeña para tener razón, pero te aseguro que esa canción, sobre todo, ha marcado la vida de muchas, muchas personas que cada vez que la escuchan dice, uy, a la cocina, qué ganas de meterme en la cocina.
Yo recuerdo una vez que fue Caco Senante y estuvo haciendo mojo picón. Y fíjate cómo es posible que recuerde todavía el plato que era chicharros. Estuvieron, sí, friendo pescado, chicharros con mojo picón.
Qué rico, por favor. Y además, esa canción también de él, ¿no? De mojo picón.
Ah, bueno, mojo, claro, picón. Claro, esa es otra.
Esto es un clásico.
Claro. O de Caco Senante, sí.
¡Oh, por favor!
¿Te la sabes, Vanessa?
Un poquito.
¿Qué canario no ha cantado esto de mojo picón, mojo picón?
Sí, pero me estás haciendo bailar en la, ahora, ¿eh?
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias existe el mojo picón. Condimento indispensable del gourmet y del glotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso.
Y mira, ahora.
Mojo picón.
Mojo picón. La rica salsa canaria se llama mojo picón.
¿Qué te gusta un cachondeo, Vanessa? Oye, ¿el mojo picón o no picón?
Pues picón, picón. Además, te voy a decir en primicia, estoy escribiendo un artículo de histórico de los mojos. Y no te puedes imaginar que creemos que los mojos son tres y hay millones de mojos. Estoy rescatando artículos de 1800, de 1900 y bueno, estoy alucinada con lo que podemos aprender y con esta herencia gastronómica, porque no es una cultura canaria en sí. Al final la gastronomía canaria está basada de nutrirse de otras culturas, de viajeros que llegaron por las islas y fueron dejando ese legado de sus culturas en nuestra tierra, y nosotros la adaptamos pues un poco a lo que el producto que teníamos. Pero te digo, prepárate con un mojo de gofio o con un mojo de chocolate, por ejemplo, que es un mojo típico de nuestra isla y que hay restaurantes que lo tienen y que son increíbles poder disfrutar de ellos.
Bueno, vamos con productos de temporada. A ver, salimos a la calle. ¿Qué podemos comprar? Y además, se supone que al estar de temporada, pues debe estar a muy buen precio, ¿no?
Bueno, podemos buscar acelgas, que ahora estamos en plena y como ha llovido un poquito, estarán súper frondosas sus hojas y súper tiendas, coliflor, espinacas, pues endivias, que bueno, se dan un poquito en Gran Canaria. Pero hay un producto que sí se da en muy poquita cantidad, que los puedes encontrar en algún sitio, que por ejemplo son los kiwis que se plantan en Valle Seco. Y podemos comprarlos, que ahora están los aguacates de invierno, que ahora están también en punto de recolección perfecta, y todos los cítricos que quedan de fin de temporada, pues limones, algo de pomelos, que son pues los cítricos que van quedando y que son, como dicen, de cuatro tiempos, ¿no? Que pueden haber prácticamente todo el año.
Bueno, por cierto, hablando de Valle Seco, nosotros estuvimos hablando con el dinamizador este fin de semana, desde hoy, desde esta tarde, y mañana también tenemos una cita ahí con talleres de conocimiento y valorización de productos de nuestra tierra, que la verdad es que es fantástico, ¿eh?
Sí, yo creo que era, bueno, es la propuesta perfecta para un gastroplan de este fin de semana, de acercarte a un municipio que tiene un montón de riqueza, que no hay que olvidar que, bueno, que si vas y no puedes estar en todas las actividades, tiene un museo del gofio increíble, me parece un lugar para visitar con los niños, explicarles cómo es la recogida, cómo es la molienda y cómo tener ese, pues ese harina que dice la gente, pero que es nuestro orgullo del gofio. Y también podrán disfrutar, y hay que apuntarse, pues un poco, pues esa introducción a las catas de productos del norte, de chorizo, de incluso de bizcochos del municipio, gofio, a queso, pues habrán distintas actividades que podrán participar, ron, miel, sidra. Al final es poner en valor el producto local, y es una cosa, ahora cuando pusiste la música, cuando la iba escuchando, perdón, iba escuchando la música, me acordaba de una cosa. Ahora en mayo vendrá el Día de Canarias, pero nosotros desde ese espacio, tú lo sabes, Javier, venimos años haciéndolo, que luchamos por el producto local, por la identidad, por el origen, por la temporalidad del mismo. Y creo que acciones como estas tenemos que apoyarlas, porque al final es lo que están exponiendo sobre la mesa el producto, identificando lo que es.
Completamente de acuerdo. Y además que también estuvimos hablando con el dinamizador y nos dijo que ellos tienen chorizo, que hay chorizo de Valle Seco, es decir, tienen kiwi, tienen también la sidra, evidentemente, ¿no? La manzana, esa manzana riñeta perfecta, y también un chorizo que me dice que es parecido así al de Teror, pero que son de ellos. Al fin y al cabo, hombre, Valle Seco y Teror pues son hermanos, ¿no? De hecho, Valle Seco es el municipio más joven de Gran Canaria porque antes era Teror, es decir, una escisión de Teror, ¿no? Y se formó Valle Seco.
Y además tiene una carnicería con muchísima carne local, que quiero decir que son animales que se crían en el propio Valle Seco, se llevan al matadero a matar y las venden en esa carnicería. Quiere decir que fomenta ese kilómetro cero que siempre hablamos de él, que es el producto de lo local, ¿no? Y es poco, es muy raro encontrar carnicerías que te den este producto o que encontrar una carne con, como digo yo, con un origen marcado.
Pues sí, vamos a saludar a a ver, dímelo tú, a Joer. Vale,
Dana,
que es
Dana
Joer, que es pastelera, y la tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Dana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, bien, ¿y ustedes?
Oye, ¿sabes una cosa? A mí me parece que no hay nada más atrevido, ¿verdad? Para realmente conocer la altura, el gran talento que tiene una chef o un chef, debe ser pastelero o pastelera. Porque un gramito más, un gramito menos, te puede chafar perfectamente el producto, te puede chafar perfectamente el postre. Es así, ¿no?
Dana, lo está diciendo porque Javier seguro que algo ha estropeado.
Sí, muchas cosas.
Suena a experiencia propia, como si te equivocas un gramo, ya el postre es otro postre.
Es otro, nada tiene que ver, sí, sí. Pero vamos, estoy en la razón, o sea, he hablado con muchísimos pasteleros y pasteleras y me dice que sí, que es así, que como varías un poquito las medidas, pues ya no te queda como debería.
Sí, 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 total.
Bueno, cuéntanos un poquito. Dana, cuéntanos un poco, porque tú estás a punto de abrir una pastelería artesanal.
Abrió el miércoles.
Ya abriste. Hace muy poquito.
Y está como loca, de que, bueno, nos ha hecho un hueco, porque está como loca, porque hoy me ha llegado un mensaje de, Dios mío, hay cola en la calle en la pastelería AVE, me dicen.
¿Así?
Sí. Digo, no se dio cuenta.
Puede que no me doy cuenta, porque yo estoy delante del horno hasta las 8:30 como mínimo.
Oye, pero, ¿qué productos hace ahí, Dana?
Mira, estamos haciendo bollería artesanal, croissants napolitanas, caracolas de pasa, bollos de canela, de chocolate, hojaldre de manzana, tenemos unos semifríos también con tartaletas de limón, eclea de chocolate, un profiterol de dulce de leche, una manzana tatín, bueno, tenemos diferentes que van cambiando, y también unas cookies, magdalenas, tenemos una oferta de café, de té, y la verdad que lo que me sale más es el croissant, que es increíble porque no me lo esperaba, pero a las 8 hay gente y se lleva croissants y en 15 minutos se me termina mi producción de croissants y tengo que volver a...
¿Y cuál es el secreto? Esa es la joya de la corona, ¿no? El croissant. ¿Cuál es el secreto, Dana?
La verdad es que no, ni siquiera tengo secreto. Intento tener ingredientes de calidad y tener, bueno, como lo aprendí en Francia, un croissant francés de mantequilla, bien hojaldrado, con el interior que tiene ese aire que no le hace tan compacto y nada, la gente vuelve por el sabor, me da que si le ha gustado y que lo veo volver cada mañana es que es positivo.
No, Javier, yo lo he probado y te digo que el croissant es como viajar, que ahora es tiempo de eso, lo de viajar gastronómicamente, es como sentarte en París a comerte un café con un croissant y es increíble ese sabor a la rica mantequilla, ese crujiente, y bueno, creo que es ese viaje gastronómico que ahora son los más permitidos, ¿no?
Oye, tú tenías en la cabeza abrir, ¿no? Lo que pasa es que digamos que la pandemia pues te hizo reconsiderar la decisión, ¿no? Pero ahora ya has decidido.
Sí, la verdad que cuando estuvimos encerrados 3 meses, cuando empezó todo ese tema del COVID, yo me lo pensé 2 o 3 veces. Digo, bueno, no sé si tengo que esperar un par de años más, no sé si buscar trabajo. Y la verdad que, claro, yo oía de todo, tanto de personas que decían, no, pero es que eso no va a funcionar, la gente no se va a gastar dinero, y otras personas que me decían, no, no, sí, sí, ahora mismo queremos consumir, y además la gente quiere consumir local, quiere salir, de estar encerrado, quiere gastarse también dinero en cosas que les alegran el día. Y los que me apoyaron fueron familiares, vecinos, que me pedían, bueno, mis pasteles en probar y que me decían, pero está riquísimo, y querían más cada semana, y es eso que me motivó realmente a lanzar el proyecto.
Uh-huh. Y tú tienes una amplia formación en repostería. Dana, ¿por qué la repostería? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Exactamente dónde está el truco?
Bueno, a mí me gusta la cocina en general, me encanta, y de hecho en mi vida personal me gasto dinero en buenos restaurantes, quiero ir a probar siempre diferentes sitios, y la repostería, porque no sé, la repostería es mucho más estricta, ¿sabes? Es como, es verdad que cuando hacemos una receta salada podemos poner, no sé, un pizquito de especia, eso, ahí para allá, y ¿sabes? Te sale algo y lo puedes siempre modificar. La receta de pastelería, si te sales de 10 gramos, ya te puede salir mal la receta. Y no sé, me gustaba ese lado bastante, un poco alemán, de seguir las recetas y de esas finiciones, de la decoración, de todo lo que se puede hacer. Pues, y a mí me encanta el dulce, así que estoy feliz. Así.
Bueno, pues lo tenía, Javier, realmente claro, dime.
Dana no viene solo porque acaba de abrir su local y porque se haya tirado la piscina en estos tiempos que corren, sino también porque es el guiño y nuestro pequeño homenaje desde este espacio a todas esas mujeres trabajadoras del sector de la hostelería, del sector primario, que este lunes, digamos que es ese día que todas gritan un poco más fuerte para que se les escuche, pues nosotros también le ponemos voz a historias y a emprendedoras que se lanzan a la piscina por buscar y cumplir sus sueños. Yo creo que eso lo teníamos que decir a los cuatro vientos.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Estamos visibilizando también la importancia que tiene la mujer, por supuesto, en la sociedad, y también faltaría más en la gastronomía. Oye, tú eres francesa y libanesa, ¿no? El toque francés ya lo tenemos ya en el croissant, pero el toque del Líbano, porque es que yo soy un seguidor, pero acérrimo de los pasteles árabes, ¿eh? Que me encanta.
Pues dentro de poco espero poder poner algo en la tienda. De hecho, estoy en mi casa, estaba haciendo una caracol de como la caracol de pasa, pero la hice de crema pastelera de flor de azahar, pistacho, y le hago un sirope como un almíbar encima de rosa y flor de azahar también, y se queda, te recuerda el postre libanés que sueles comer en el restaurante, pero sin ser súper aceitoso como lo conocemos.
Pues nos daremos una vueltita. ¿Dónde estás, Ana? Dana, perdón.
Estamos delante de la plaza de la feria de la delegación del gobierno, Doctor Waxman, esquina con Canaleja.
Pues Vanessa, tenemos que darnos una vueltita al local de Ana para disfrutar de estos pasteles.
Yo te digo que yo ya he repetido todo, casi lo he probado todo. Y el día que abrió, llegué a las 8:20 y ya había gente que se había llevado muchas cosas. Pero bueno, porque estamos para apoyar, tú lo sabes, Javier, estamos para ayudar, estamos para visualizar gente que en estos tiempos se lanza a la piscina, y también gente que tenga proyectos que sean para contarlo, ¿no? Y yo creo que era nuestra responsabilidad contar el de Dana y darle nuestro pequeño apoyo.
Un abrazo, Dana. Gracias. Muchísimas gracias. Suerte.
Gracias a ustedes. Buen día.
Gracias, Dana.
Un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene, Vanessa.
Hasta la semana que viene y buen fin de semana.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE. Nos despedimos. Será hasta el próximo lunes. Disfruten de este fin de semana. Adiós. Buenas tardes.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.